Amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores. Pero amo más a mi hermano el hombre. Nezahualcóyotl.
Cuatrocientas voces. Informativo animal. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Comenzamos.
O mejor decir, ¿qué hacer para que no se pierda? Veamos algunas pautas que hay que seguir para evitar, en lo posible, que tu mascota se una a las estadísticas de perros perdidos. Conserva siempre fotografías claras de tu mascota y de preferencia que estén digitalizadas en caso de necesitar publicarlas en internet. Aunque tu perro se pase adentro de tu casa o del patio trasero, no dejes de ponerle su collar con su nombre, vacunas y tus datos para localización. De vez en cuando lleva a tu perro a pasear en los alrededores de tu casa para que se familiarice con la zona y además para que aprenda a trasladarse con cuidado en una calle transitada. Al llevar a tu perro a pasear, llévalo con su cadena, porque si lo sueltas a jugar por su cuenta, será cuestión de segundos que emprenda una carrera que lo volverá inalcanzable. Si tu mascota es dócil, ten por seguro que encontrará nuevos dueños en esa escapada. No subestimes el potencial de tu perro. Tienen instinto de supervivencia y por lo tanto, su pequeño cuerpo está preparado para realizar hazañas y piruetas. Es decir, ninguna barda o reja será obstáculo para tu perro. Pueden saltar y pasarse una barda alta o bien pueden escarbar debajo de una reja hasta atravesar al otro lado. Guarda un archivo en tu computadora que consiste en un aviso de recompensa con los datos de tu perro, raza, tamaño, peso, color, dirección, etc.
¿Sabías que cada año se pierden unas 200,000 mascotas solo en México? La sensación de perder a tu perro, gato, cacatúa, tortuga es indescriptible. Pasas de la incredulidad a la desesperación en un abrir y cerrar de ojos. Las emociones se disparan y los nervios también. Esperemos que no te ocurra nunca, pero por si acaso, veamos una pequeña guía de los pasos a seguir si se pierde tu mascota. Paso 1. Recorrer la zona. La rapidez de reacción es fundamental en estos casos. Muchas veces, y sobre todo en el caso de los perros, el animal simplemente se ha despistado y ha perdido el contacto visual contigo. Quizá se ha entretenido olfateando un rastro especialmente jugoso o está siguiendo a otro perro. En cuanto detectes que tu mascota no está contigo, reacciona rápidamente. Vuelve sobre tus pasos sin dejar de llamar a tu mascota y preguntando a todas las personas con las que te encuentres. Camina rápidamente, pero sin dejar de observar muy bien todo el entorno. Paso 2. Pide ayuda. Si no lo encuentras, llama a algún familiar o amigo para que te ayude en la búsqueda. Si tienes alguna foto del animal, enséñala a los vecinos del barrio, los propietarios de las tiendas. El proceso de búsqueda personal no debería durar más de 1 o 2 horas. En cuanto pase ese tiempo, paso 3, difunde. Ha llegado el momento de utilizar las herramientas a tu alcance para difundir que tu mascota se ha perdido. Haz carteles, incluyendo la fotografía, la descripción de la mascota y un número de teléfono de contacto. Si puedes permitírtelo, no dudes en incluir el reclamo de una recompensa en metálico a la persona que lo localice. Contacta con las personas de animales de tu localidad. En algunas ocasiones, las personas que se encuentran una mascota perdida no acude a nadie, sino que lleva personalmente al animal a una protectora. Haz un listado de todos los organismos de tu localidad y contacta con ellos cuanto antes, enviándoles el cartel de la mascota perdida para su difusión. Contacta con los centros veterinarios de la zona. Cuando una persona encuentra una mascota perdida, muchas veces decide llevarlo al veterinario más cercano. Normalmente, esos profesionales te llamarán al número de teléfono que aparezca en el chip. pero si tu mascota no lo lleva, debes acudir a visitarlo. Déjales también un cartel para que difundan la pérdida entre sus clientes. Nunca se sabe. Utiliza las redes sociales. Aprovecha el gran poder de las redes sociales y coloca el cartel en tu muro de Facebook. Difunde el mensaje de Twitter o utiliza los portales o redes sociales como Mascotea. Miles de las personas amantes de los animales se moverán y te ayudarán a encontrar a tu mejor amigo. Visita el Centro de Control Animal de Ayuntamiento. En ocasiones, las mascotas encontradas son recogidas por personal del ayuntamiento y enviadas al Centro de Control Animal. No te recomendamos que solo llames por teléfono. Acude cada día y comprueba con tus propios ojos que tu amigo no está allí. Ahora vamos a escuchar las últimas noticias animales y regresamos.
Guadalajara ha dado en adopción a 200 animales. A través de la Dirección de Protección Animal, el Ayuntamiento de Guadalajara ha dado en adopción, en lo que va de esta administración, a 200 perros y gatos, los cuales son rescatados de una situación de maltrato. Fuente: El Informador. Inspeccionarán veterinarias para evitar negligencias y abusos. Inspeccionarán veterinarias para evitar negligencias y abusos. En noviembre, se modificó el Reglamento Sanitario de Control y Protección a los Animales para el municipio de Guadalajara, con el objetivo de crear un registro de veterinarios. Anwar Farías, jefe de la Unidad de Protección Animal, señaló que uno de los principales requisitos para pertenecer a este padrón y operar una veterinaria será que sean verdaderos profesionales quienes atiendan este tipo de establecimientos. Agregó que se realizarán inspecciones en conjunto con padrón y licencias para frenar las malas prácticas. Fuente: El Informador. Zoológico logra increíbles ganancias tras video de jirafa April. La iniciativa de un pequeño zoológico de transmitir en vivo por internet las imágenes del embarazo y posterior parto de una jirafa le ha valido un gran caudal de dinero. El zoológico Animal Adventure Park de Harpursville, en el estado de Nueva York, no han revelado cuántas ganancias han logrado al transmitir las imágenes de la jirafa April en vivo por YouTube. Fuente: El Informador. Hallan vaquita marina muerta en Baja California. El cadáver de una vaquita marina fue encontrado a 20 kilómetros al noreste de San Felipe, Baja California, al interior del área del refugio para la protección de esta especie, informó la Procuraduría General de Protección al Ambiente, PROFEPA. Fuente: El Informador. Nace última orca en cautiverio en parque temático de Estados Unidos. Una compañía de parques temáticos anunció el nacimiento de un nuevo integrante de su familia de orcas, luego de que Takara, la madre de 25 años de edad, dio a luz en las instalaciones de SeaWorld, en San Antonio, Texas, Estados Unidos. Fuente: El Informador. Cazador muere devorado por dos cocodrilos en Zimbabue. Una prueba de ADN ha confirmado que los restos humanos encontrados en el cuerpo de dos cocodrilos en Zimbabue pertenecen al cazador sudafricano Scott Van Zyl, desaparecido el 7 de abril mientras participaba en una cacería en las inmediaciones del río Limpopo. Fuente: El Informador.
Después de escuchar las últimas noticias animales, los invito a que continúen sintonizándonos y hoy, como lo dijimos al principio del programa, hablaremos de qué hacer cuando se pierde nuestra mascota. Y por ello tenemos con nosotros al veterinario Francisco. Hola, doctor, ¿cómo se encuentra?
Hola Fernanda, buenas tardes. Pues nuevamente por aquí visitándolos.
Qué bueno, gracias, nos da mucho gusto.
Gracias por la invitación y pues aquí disfrutando del calorcito que ya empieza, pero...
Pero el calor está fuerte,
¿verdad?
Aquí
estamos, ajá. Respondiendo a cada una de sus invitaciones.
Bueno, sí, también antes de empezar, pues si tienen alguna duda, pues aquí está el doctor. Y los invito a que nos llamen por teléfono, el teléfono de cabina es 403-1413. Entonces es un buen momento para que cualquier duda que tengan, pues puedan hablarle al doctor y él les responderá en la brevedad.
Así es, sí estaba viendo el tema, que es un tema... pues básicamente muy estresante porque es una situación que ojalá y nunca estemos en ella. Es una situación en la que el dueño o propietario de una mascota pues sí entra en una situación de estrés, de desgaste emocional, sobre todo cuando la mascota es alguien que tenemos muy querido en casa y claro, que a veces no sabemos cómo reaccionar ante esta situación. La guía que acaban de mencionar pues es bastante completa. En primer lugar, pues lógicamente sí hay que tener una reacción rápida. Hay que darnos, tan pronto nos demos cuenta que nos hace falta la mascota en casa o que la hemos perdido de vista, sí es importante hacer un recorrido lo más amplio posible alrededor del último punto donde la ubicamos.
Aquí. Y sobre todo yo creo que sí, o sea, dar un recorrido tú y todas las personas que te puedan ayudar, ¿no? Entre así más es. Personas mejor, porque tú no sabes qué dirección agarró el perro. Y entre más tiempo pase, la dirección va a ser más alejada a ti.
Exacto, ¿no? Y es increíble que tú ves un perrito que lo acabas de ver pasar por tu frente de tu casa. Y a pesar de que sean perros pequeños, la distancia que recorren en poco tiempo es muy amplia.
Es amplísimo.
En un ratito dices, yo lo acabo de ver pasar aquí a media cuadra su mascotita. Y esa mascotita ya anda como a 5 o 6 cuadras de distancia porque recorren muy rápido, recorren sí, muy, muy amplio. Entonces, sí es muy importante tener una reacción lo más pronta posible. Y si tenemos por ahí teléfonos de conocidos en diferentes puntos alrededor de nuestra ubicación,
avisarles,
es avisarles, ¿no? Decirles, mi mascota se perdió, si la ves pasar me avisas, y esto amplía mucho más el rango de búsqueda inicial.
Claro.
En ese momento, pues sí, más de alguno por ahí llega a localizarlo y te dice, aquí está conmigo, llegó a mi casa, acabo de pasar, lo tengo aquí, y en ese momento pues se soluciona el problema.
Sí, porque, o sea, es importante decir esto porque siempre a lo mejor mucha gente dice, mi perrito regresa, ajá, sabe el camino, pero a veces los perros toman un rumbo que es azaroso, que está dictado por olores y que está dictado por otros perros y por el medio ambiente que está alrededor, entonces de pronto pierden el sentido de dónde,
ajá,
¿no?
Sí, de hecho, una de las, yo como se dice siempre, es más fácil a veces prevenir, sí, que lamentar.
Claro.
Hay muchas maneras de prevenir o evitar que tengamos este tipo de pérdida. Una manera muy muy natural y muy normal es efectivamente sacar todos los días a ejercitar a tu perro.
Claro.
Sacarlo a caminar para que conozca perfectamente el entorno alrededor de tu casa.
Es muy importante.
Que conozca toda la colonia, como quien dice, para que el perro se ubique exactamente en dónde está.
Que orine, que marque.
Ajá,
¿no?
que marque sus olores, que encuentre sus marquitas, que ubique lugares en donde el perro siempre llega, aquí llega a cierta tienda, llegas a tal hora, llegas a tal parque a tal hora, el perro se va ubicando,
sí,
hace una especie de mapa alrededor de lo que es la colonia. Entonces, eso evita que algún día por un descuido que se quedó la cochera abierta, que el perro empujó la reja, que lo que haya pasado, hace que el perro se ubique y no se pierda.
Exacto.
Y las posibilidades de que el perro regrese a su casa pues son mucho mayores. ¿Sí?
Y bueno, y también yo creo que algo importantísimo, preventivo, es collar con su
así
plaquita,
es,
¿no?
Collar con placa, con un teléfono, con un nombre, con un domicilio si se puede.
Uh-huh.
Hay varios lugares en donde te las hacen, le ponen toda la información. Y eso también facilita la ubicación y en caso de que alguien desconocido se lo encuentre.
Sí, porque yo sí me he encontrado perritos que están perdidos, pero lamentablemente no tienen su collar.
Ajá.
Entonces, ¿qué haces con ese perro, no?
Sí,
y sabes
es
que
muy
están
difícil.
Perdidos porque están desorientados, se le ven.
Exacto, es muy difícil. Yo, seguido, pues por mi trabajo, me encuentro con gente que me llega con perritos alzados, preguntándome si los ubico, si los conozco, porque los encontraron rondando y desubicados, como dices tú. Y nos encontramos con que el perrito no trae ninguna identificación, no
sí,
tiene ninguna forma de ubicarlo. Entonces, pasamos a otro de los pasos que están aquí mencionados en la guía de un inicio que mencionaste.
Uh-huh.
Tomamos fotografías, tomo yo los datos de la persona que me está reportando al perrito y hacemos una especie de casa temporal. ¿Sabes qué? Guárdamelo. Pues tienes espacio en tu casa, sí, yo lo voy a guardar 2-3 días, mientras publicamos las fotografías, nos apoyamos en las redes sociales, si podemos poner cartelitos, los ponemos, y afortunadamente también es un medio muy efectivo,
sí,
de repente en el mismo día o a los 2-3 días aparece quién lo ubica, quién lo conoce, quién lo...
O sea, la probabilidad es exitosa.
Sí, cuando se utilizan las redes sociales a tiempo y es un perrito conocido de algunas personas, sí la respuesta es favorable. Me he topado con que las redes sociales son un arma muy muy efectiva en estos casos. Y hemos podido regresar a sus casitas a varios, más de algún animalito.
Ay, qué increíble.
Hace poco tuve una experiencia con un perro, un setter irlandés.
Ajá.
Que comenzó a llegar aquí, curiosamente, a mi negocio, a mi veterinaria. Llegaba todos los días alrededor de las 10:30 de la mañana. El perro bonito, cuidado, con un collar. No traía identificación, pero traía su collar.
Sí.
Y estuvo llegando, no te miento, como un mes y medio, dos meses.
Llegaba tu...
Llegaba diario allá a la veterinaria entre 10:30 de la mañana. Ah. Comía, tomaba agua y se iba. Y yo le seguí varias veces el rastro y de repente se me desaparecía. Yo no sabía exactamente para dónde se iba el perro.
Ajá.
Pasó ese tiempo y como a los dos meses, te digo, llegó una muchacha que venía desde la colonia El Refugio con un border collie. Me lo trajo a consulta. Y exactamente la muchacha llegó ahí entre 10:00 y 10:30 de la mañana. Y cuando estábamos en consulta, llega el setter a la misma hora de siempre. Y resulta que era su perro. Se llama Juno. Tenía año y medio perdido el perro.
No es cierto.
Año y medio. Tan pronto vio al perro, casi la muchacha ahí se me desmaya ahí junto a la mesa de exploración. Empezó a llamar al perro, el perro la reconoció.
Ajá.
Y tenía año y medio perdido el perrito.
Increíble, ¿no?
Y lo más seguro en este caso, pues, que fue que sufrió una desorientación, porque, pues, la colonia donde el perro se estaba habituado, pues, era allá en la parte baja y en la salida hacia San Juan, en el refugio alrededor.
Ajá.
Y como que el perro, pues, se desorientó en una de esas salidas y ya no supo regresar. Y se quedó aquí en esta colonia como unos dos meses hasta que apareció. Pero quién sabe dónde haya estado antes.
Ajá.
Porque me dijo la muchacha, dice, tenía un año y medio buscando a mi perro, dice, nunca lo pudimos encontrar.
Increíble, ¿no?
Pero afortunadamente nos tocó la suerte de
¿Y
que...
el perrito lo reconoció después de año y medio?
Sí, como si nada. De hecho, le llamó por teléfono a su papá, le comentó que ahí estaba Juno, el papá todavía tenía sus dudas, le tomó una foto, se la mandó. El papá dijo, sí, es Juno, voy por él. En menos de 10 minutos aquí estaba el señor. Y apenas llegó la camioneta y el perro solito se trepó.
¡Ay, a poco!
Sí.
¡Qué bonito!
O sea, algún accidente que pasó, duró año y medio, pero afortunadamente reencontró a sus dueños de esa manera,
increíble,
¿no?
Increíble.
Entonces, si ese perrito a lo mejor hubiera tenido una identificación, una
Tú
placa, un teléfono,
y
lo hubiéramos hablado rápido y dos meses antes hubiéramos encontrado a sus dueños. Entonces, sí es muy importante que mínimo el perro tenga una referencia.
Sí.
Hay quienes utilizan incluso el famoso chip.
Sí, yo lo que quiero hacer con mis perros es el chip porque son animales que salen mucho al campo.
Ajá.
Y me he encontrado, por ejemplo, que mi perro se queda atorado en ramas con su
collar.
Uh-huh. Y me da una angustia de traerles el collar porque los he visto quedándose ahí sin moverse. Entonces digo,
sí.
No los puedo ver, imagínate qué muerte tan fea.
Sí, son accidentes que pasan, ¿eh? A mí me ha tocado varias veces ver ese tipo de cosas. Con pues ya sea por el collar que se queda atorados en algún lado, o perros que dejan mal amarrados, mal sujetados, y llegan a tener accidentes bastante, bastante feos y muy, muy, muy dramáticos. Pero sí hay muchas formas en que podemos ayudar a recuperar a nuestras mascotas, apoyándonos sobre todo ahorita, como te decía, en las redes sociales. Sí funcionan, funcionan muy bien. Hay por ahí varias personas y que tienen sus páginas y que ahorita en este momento...
Y que son específicas para encontrar
perros, perritos, gente que hace esa labor loable, de que perrito que llega, perrito que le buscan casa, le buscan acomodo, publican las fotografías, le damos difusión entre todos y en un buen porcentaje hemos podido recuperar a sus dueños.
Sí.
Entre ellas está una página que se llama Peludos en Adopción.
Ah, mira, qué bueno que nos
está dices. Está otra que se llama Somos Tu Voz. Hay personas particulares que se hacen esa labor, como es la señora Alma Enríquez.
Ah, sí.
Y hay otra persona, una maestra, es Rose Águila. Así tal cual aparecen en Facebook. Y son gente que nos apoyan mucho en ese aspecto. Les mandamos fotografía, les mandamos los datos.
Y ellas se movilizan así
fuertísimo. Y se movilizan en la medida de que pues sí nos han permitido recuperar a varias mascotas y reintegrarlas a sus casas.
Muy padre eso.
Muy, muy padre.
Y fíjate que también he visto que ya se están haciendo como unos chips que tienen GPS. Digo, sí, que cada vez es más sofisticado. Es más sofisticado, uh-huh. ¿No? Entonces está padre porque tú puedes ver en qué momento, en qué posición se encuentra tu perro en ese momento.
Exacto. ¿No? Y el chip pues te da la facilidad de que es un elemento que se introduce subcutáneo en el animalito.
O sea, no lo puede perder.
Y no lo puedes perder porque desgraciadamente también hay que mencionar que muchos perros que se pierden traen efectivamente su collar, traen su plaquita, traen toda la identificación. Pero desgraciadamente son perros muy dóciles que se dejan acariciar, tocar por cualquier persona.
Y a la gente le gusta, dice, me lo quedo.
A la gente le gusta el perrito o hay gente que le gusta incluso nada más el puro collar y les quitan el collar.
Ay, no, eso es muy malvado,
¿sí?
¿No?
Les quitan el collar al perro, nada más por quitárselos. Y el perrito, si por ahí se desorienta o ya no sabe regresar bien a su casa, pues nos quedamos sin ese elemento que nos permite identificarlo.
Sí.
Me ha tocado muchas veces eso, que
¿sí?
De repente, no, pues es que el perro se perdió, sí traía su collar, traía su placa, pero por alguna razón u otra, el collar desaparece o desaparece con todo el perro inclusive.
Sí, hay gente que les gustan los perros y dicen, no, pues aunque traiga, este es mío, ¿no?
Aquí, dentro de la guía que mencionaban, estaba, pues que tomen fotografías, que coloquen bocetos o postercitos,
carteles,
que inclusive
¿no?
Ofrezcan alguna recompensa.
Eso es importante porque luego la gente actúa mucho con ese incentivo, ¿no?
Actúan mucho con ese incentivo y te voy a decir también que desgraciadamente hay quien lo hace ya como un modus vivendi también.
Sí, verdad. Es lo que te iba a decir, pero dije, me voy a ver muy
onda,
pero sí.
Yo te lo digo porque pues a mí me toca verlo. Hay gente que de repente, clientes míos, que me dicen, por ejemplo, hace poco, un husky, muy bonito, precioso el perro, con pechera, con collar, con identificación, con todo. Y fue a avisarme que se había perdido de su cochera, estando en su cochera. Ese perro desapareció en la colonia como a las, 4 de la tarde.
Ajá.
Y resulta que pusieron la publicación, ofrecieron recompensa, ofrecieron todo. Y el perro apareció al día siguiente y lo tenían unos chavos en cristeros, ¿sí? Y se reportan y te avisan que ellos tienen el perro, pero ¿cuánto les vas a dar para regresártelo?
Sí, porque no te lo van a regresar gratis, o sea, entonces, ¿qué tal la persona,
Sí funciona porque pues al final de cuentas recuperas a tu perro.
Sí funciona, recuperas a tu perro, pero ya se están volviendo, como no es algo penado.
Así es.
Porque ¿cómo te van a comprobar que tú agarraste al perro? Y además los perros no tienen la importancia de una persona.
Exacto.
¿Ustedes ganan qué, $1,000? ¿1,500?
Pues por ahí depende de lo que les ofrezcas. Hay gente que te pregunta incluso cuánto les vas a dar. Y si se les hace poco, incluso te piden un poquito más, dependiendo. Pero desgraciadamente son cosas que se están dando.
Sí,
a un cliente mío también, que tiene un boxer, el boxer siempre sale a orinar allá afuera de su casa. Y de repente pasaron unos muchachos, lo vieron, se lo llevaron con todo y la pechera caminando. El perro muy, muy dócil. El chavo lo reportó, lo anduvimos buscando por varias partes. Y como a la semana lo encontramos, lo tenían unos muchachos en una casa. Lo ubicaron, fueron a reclamar al perro. Y le dijeron que sí se los regresaba, pero pues que cuánto les iba a dar de gratificación. A sabiendas que ellos se los habían llevado.
Híjole, no, es que de verdad.
Entonces,
cada vez estamos más mal. Sí
pidieron recompensa. Entregaron al perro, pero no le entregaron ni la pechera, ni el collar, ni la correa, se lo quedaron encima de todo. Entonces, son detalles que se han estado presentando últimamente. Anteriormente, pues la gente decía, ay, me encontré un perrito, pues sale el dueño, se lo regreso. Así como regresábamos cualquier cosa que no fuera de nosotros. Pero desgraciadamente ahorita ya se está presentando eso.
Sí, desgraciadamente, y porque también, bueno, no quiero justificar actos, pero las condiciones de vida ya también se están volviendo muy...
Sí, es muy diferente a cómo se manejaba antes, pero es un método que desgraciadamente entra en esa situación, pero que efectivamente pues recuperas a tu perro muchas veces de esa forma.
Claro.
Otro es que hay que estar muy al pendiente con la gente que tiene la costumbre de traer a sus perros sueltos. Al cabo, diario regresa,
sí,
sale,
eso no está bien.
Da la vuelta, camina alrededor de la casa 3-4 cuadras, pero nunca se pierde.
Y además, no está bien por varias razones, ¿no? Porque tu perro defeca por todos lados.
Exacto,
y no
por
bien.
Eso lo hacen.
Sí, o sea, para no recoger. No, tú tienes una responsabilidad. Si tienes un perro, tienes que tener claro que tienes que tener una responsabilidad.
Ajá.
Y tienes que tener claro, la gente siempre me dice, no, es que mira ese perro que está en la calle. no, qué molesto, no sé qué. Le digo, recuerden que los perros que están en la calle sin dueño es porque tuvieron un dueño y lo soltaron y o se así le es. Perdió uh-huh. o lo que sea, no estuvo cuidado. Entonces sí. es un problema que nosotros generamos.
Exacto.
Entonces yo creo que es algo que tenemos que tener mucha conciencia, tener siempre el perro junto y no dejarlo salir así porque me da flojera levantar, ¿no?
Ajá, sí, es una situación que se presenta. Y desgraciadamente, como son perros que la mayoría de las veces tampoco traen ni collar, ni identificación, ni nada, en ocasiones las autoridades municipales, de lo que es el Centro de Control Animal,
sí.
lógicamente hacen su trabajo y llegan, recogen al perro, se lo llevan y la gente se molesta. Los llegan a agredir, los llegan a insultar, nos quejamos de que los maltratan. Pues evítate todo eso, amigazo.
Claro.
Trae a tu perro guardado en tu casa, tráelo con correa, tráelo identificado y evítate ese problema tú y evítale ese maltrato a tu perro, si eso es lo que no queremos. Claro. En lugar de estarnos quejando de que, ay, vino la perrera y se los llevó, y vino la perrera y se los cargó.
Claro.
Entonces, sí, también hay que tener ese tipo de precauciones.
Claro. Bueno, doctor, y ya para terminar, ¿qué nos podría decir así como un consejo así final para todos, no? O sea, ¿qué podemos hacer para prevenir, en resumidas cuentas, ¿no?
Pues para prevenir básicamente es, como les repito, siempre hay que traer al perro siempre con correa cuando anda en calle. Siempre hay que tomar precauciones al cerrar nuestras casas, al cerrar nuestro cancel, que la puerta del cancel cierre bien, que la cochera esté con su candado, con su seguro. Muchas veces nos confiamos y las puertas quedan mal cerradas.
Uh-huh.
Y una forma de prevenir que el perro se nos retire mucho de la casa es la que les mencionaban al principio. Saquemos a ejercitar a nuestro perro alrededor para que conozca su colonia, que conozca su ubicación.
Y además siempre, también un perro que siempre lo sacas va a estar menos ansioso de salir.
Exacto.
En cualquier momento, ¿no?
Exacto, va a estar, no va a tener necesidad de andarse saliendo de la casa si sabe que tú lo vas a estar sacando diario.
Exacto.
Entonces es una manera de prevenir muy sencilla. Y muy fácil de aplicar, nada más es cuestión de que le dediquemos un poco de tiempo, que a veces es lo que no tenemos.
Pero sí, pues es una responsabilidad que tenemos. Pues muchas gracias, doctor, se lo agradezco muchísimo y esperemos que nos veamos en otro programa.
Gracias, muy amable, gracias por la invitación y cualquier cosa, aquí estamos.
Muchas gracias. Bueno, pues nosotros hacemos una breve corte de estación, pero volvemos en un par de minutos. Les invitamos que hagan contacto con nosotros por medio de Facebook, que estamos transmitiendo desde Lagos de Moreno, Jalisco. Y bueno, regresamos después de un corte.
Estoy a favor de los derechos de los animales, al igual que de los derechos humanos. Es la única manera de ser un humano completo. Abraham Lincoln. Pausa y volvemos a tu informativo 400 Voces.
Um homem antigamente falava com a cobra, o jabuti e o leão. Olha o macaco na selva.
Estamos de regreso con la participación semanal de Felipe Márquez de Human Society en México. Hola Felipe, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes? Buenas tardes.
Muy bien, gracias.
Qué bueno. Pues mucho gusto nuevamente estar hablando con ustedes.
Sí, a nosotros también nos da mucho gusto que estés con nosotros.
Sí, platicar ya de los temas. Entiendo que están platicando ahorita de los animales extraviados, ¿no? Y
sí.
Esta problemática tan grave. Quiero platicarles antes de entrar en ese tema. Bueno, estamos nuevamente en Yucatán para ver el tema del Coatzcalpato que se venía desarrollando desde hace ya algunos años, donde se torturó patos y algunos otros animales rastreros, y que bueno, afortunadamente el año pasado se pudo ya transformar esta festividad en una fiesta humanitaria, ¿no? Una fiesta donde ya no hay sufrimiento de los animales, donde ya no hay sacrificio ni ese tipo de acciones que atentaban contra la vida. Entonces, bueno, estamos nuevamente en Yucatán para ver este tema, para darle seguimiento.
Ajá.
Este sábado es la festividad de San Bartolo nuevamente.
Ajá.
Y bueno, pues por ahí estaremos acompañando a la gente, a los pobladores de la comunidad de Quitilcum a esta festividad tan interesante, tan importante que es.
Oye, pero bueno, ¿nos podrías introducir un poquito más? Porque la verdad es que yo estoy así como perdido de lo que me estás diciendo. O sea, ¿qué le pasaba a los patos?
Esa era una fiesta donde, de entrada rellenaban piñatas con animales rastreros, con animales vivos.
¡Madre mía!
Tipo zarigüeyas, ratas, ardillas, y rompían las piñatas, obviamente, ¿no? Entonces los animales que estaban vivos, pues los aventaban, después de que rompían la piñata, los aventaban a la plaza principal. Ajá. Y para concluir la fiesta, colgaban un pato de una estructura tipo portería de fútbol. Ajá. Y tenían que pasar los pobladores para arrancarle la cabeza.
No puedo creerlo.
Entonces, pues es una, tiene una actividad bastante cruel, una actividad bastante crítica. Pero bueno, afortunadamente a partir del año pasado, en conjunto con el gobierno municipal de Izamal, con organizaciones locales como AFAD, Yucatán y Movimiento Conciencia, pues se pudo hacer la transformación de esta fiesta. Ya logramos que ahora, en vez de, por ejemplo, degollar al pato, pues se hace concurso de piñatas y se les dan premios a las personas. En vez de que los rellenen de animales, les estamos regalando dulces para que rellenen las piñatas con dulces, como en todo el mundo sucede.
Claro.
Brindándoles alternativas humanitarias, promoviendo los juegos típicos yucatecos, los juegos tradicionales yucatecos.
Ajá.
Toda la vasta cultura que tiene Yucatán también.
Ajá.
Que estaba siendo olvidada en este tipo de festividades, bueno, pues la estamos tratando de retomar para que la gente se sienta nuevamente identificada con una fiesta.
Ajá.
Que al final de cuentas es suya, ¿no? Una fiesta del pueblo.
Claro.
Que pues había degenerado de una manera terrible para convertirse en una auténtica.
Oye, pero qué padre que hayan podido cambiar esto, ¿verdad?
La verdad es que sí, es muy positivo, es un buen avance.
Ajá.
Son muchas festividades las que tenemos en nuestro país que son crueles con los animales, pero bueno, este es un primer avance y es un muy buen ejercicio para demostrar que sí se puede. Es una muy buena opción para ver que siempre que exista voluntad por parte de autoridades, esta voluntad por parte de los pobladores y el trabajo de organizaciones, pues puede redundar en que se realicen actividades crueles que
claro,
se judan en el dicho de tradición.
¿Y sabes qué, Felipe? Yo creo que muy importante el diálogo que se tenga con las personas, ¿no? Porque
sí,
yo creo que, o sea, en vez de prohibir las cosas, como ustedes le hicieron bastante bien, de decir, bueno, o sea, siguen con su festividad, pero vamos a hacer estos tipos de cambios.
Claro.
Y ayudando a la gente, yo creo que es un cambio, bueno, se ve que la gente cambió por eso, ¿no? Por el diálogo tan bueno que tienen.
Pues se les brindan alternativas. Aquí el principal problema que estábamos enfrentando era que la gente creía que les íbamos a cancelar o a prohibir su fiesta. Y la verdad es que nosotros no buscamos eso, no queremos que se prohíba su fiesta, porque al final de cuentas es una fiesta tradicional, tiene su raíz, su motivo, su objetivo, y pues vale la pena continuar con este tipo de tradiciones. Lo único que buscamos es que no atenten contra la vida de animales, que no se maten o martiricen animales, y les damos opciones humanitarias, ¿no?
Claro.
Les damos opciones humanitarias. Entonces lo que hicimos pues fue sentarnos, pues literal, a platicar con la gente del pueblo para conocer la fiesta, para ver qué tan arraigada la tenían, para ver qué tan de acuerdo estaban con esta festividad, conocer un poquito la postura de cada uno de los pobladores, pues ver si se identificaban también con esta fiesta, que muchas veces sucedía lo contrario. Aquí en particular en Quitilcún, pues sí nos dimos cuenta de que mucha gente de entrada desconocía el origen de la fiesta, no sabían por qué se sacrificaban a los patos.
O sea, no sabían cómo se había originado esto, ¿verdad?
No tenían ni idea. Entonces, pues para ellos no significaba un problema mayor. Lo seguían haciendo porque lo hacían sus abuelos, sus papás, y lo venían replicando. Y pues sí, claro que les cuesta trabajo cambiar de un día para otro, ¿no? Pero se les dieron opciones, se les dieron alternativas. Lo que hicimos fue traer premios, regalarles bicicletas, regalarles teléfonos, tablets, todo ese tipo de cosas para que ellos al momento de participar en los concursos típicos yucatecos,
ajá,
se llevaran un premio a cambio y olvidaran que tenían que bañarse de sangre como en la edad antigua, ¿no? Donde teníamos que hacer rituales, sacrificios para
claro,
alabar a los dioses. Entonces, bueno, pues son pasos positivos, la verdad es que estamos muy entusiasmados. Siempre existe el riesgo de que se vuelva a retomar, por supuesto, porque sí, no podemos negar también que existen algunos pobladores que no están conformes, obviamente, con esta nueva actividad.
Uh-huh.
Pero pues por eso expresamente...
Por eso van a regresar, ¿no?
Visita, sí, por eso la intención de esta visita, de estar aquí en la festividad, volver a ofrecer las alternativas que ofrecimos el año pasado, para que la gente se sienta acompañada, se sienta cobijada, y que el gobierno municipal también sepa que está el respaldo de las organizaciones y no se queden solos y opten por dejar de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues es un trabajo intenso, ya llevamos casi 2 semanas acá en Yucatán, pero bueno, pues he estado trabajando todo este tema desde desde esta perspectiva y ofreciendo alternativas humanitarias para celebrar estas festividades, ¿no?
Okay, entonces, pues qué bueno, ojalá tengan mucho éxito en esta siguiente reunión y que, bueno, tengan, los resultados sigan siendo positivos como hasta ahora, ¿no?
Sí, sí, esperemos que el próximo sábado, que es la fiesta, pues ya se...
¿Tú vas a estar ahí?
Sí, 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 okay. Sí, vamos a estar nuevamente en la fiesta. Esperemos que se realice como el año pasado sin complicaciones, que se realice pues de manera humanitaria. Ojalá que los pocos inconformes que quedaban el año pasado, pues este año ya se hayan convencido.
¿Y si muy poca gente quedó inconforme con esta decisión?
No, realmente no, realmente es poca la gente. El año pasado solamente tuvimos un intento, solamente una persona que llegó con un pato a la fiesta y quería sacrificarlo, pero fue la única, y los mismos pobladores
le dijeron que
incluso nos ayudaron a impedir que esto sucediera, ¿no? Entonces sí, la verdad es que no es mucha gente. La gente, hoy en la mañana estaba dando precisamente una plática también en una preparatoria en Chimbilá, que es otra comisaría de acá de Yucatán, de muy cercana a Chilcum, donde se hace la fiesta. Y los alumnos me decían, cosa que me sorprendió mucho, que ellos estaban muy contentos con la transformación, que ellos se sentían muy a gusto con la nueva fiesta de San Bartolo, que se sentían orgullosos porque ya podían participar, que antes la verdad no les interesaba ir a ver cómo degollaban un pato o cómo aventaban animales rastreros, entonces, pero que a partir de la transformación del año pasado pues ya sienten un poco más de empatía.
O sea, que el cambio fiesta, sí, ¿no?, fue positivo para toda la comunidad, ¿verdad?
Pues casi todo, te digo, no me atrevería a generalizar porque sí existe todavía algunos inconformes, pero... Ay. Pero bueno, pues eso es parte de lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Que estos inconformes, pues darles alternativas, demostrarles que no es terminar con su tradición, sino buscar alternativas humanitarias y que no sean crueles con los animales para celebrar su festividad.
No, me parece de verdad que una labor y un trabajo muy loable. Y qué bueno que, pues, bueno, la mayoría, como tú dices, no generalicemos, pero que la mayoría de los pobladores, pues, también tienen una reacción positiva a esto, ¿no?
Claro,
está muy
pues
padre.
Sí, ahí ya les estaré platicando la próxima semana. Nos fue acá en Yucatán y esperemos pues tener buenas noticias el próximo miércoles.
Bueno, y Felipe, pues a mí me gustaría platicar, no sé si tuvieras más tiempo, en el siguiente corte, a ver si nos puedes platicar sobre qué hacemos cuando nuestra mascota se pierde.
Sí, claro.
¿Sí?
Claro, sí.
Entonces, ¿sí podemos regresar contigo en un corte?
Sí, no hay ningún problema.
Bueno, pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente corte.
Claro, sí, nos escuchamos.
Estoy a favor de los derechos de los animales, al igual que de los derechos humanos. Es la única manera de ser un humano completo. Abraham Lincoln. Pausa y volvemos a tu informativo 400 Voces.
Antigamente falava com a cobra, o jabuti e o leão.
Bueno, pues gracias por continuar con nosotros. Seguimos en 400 Voces, Informativo Animal. Y bueno, tenemos ahorita a Felipe Márquez, que estuvo con nosotros en el corte anterior. Y vamos a hablar con él a ver si nos puede platicar sobre qué hacer si tu mascota se pierde. ¿Verdad, Felipe?
Sí.
Exacto.
Sí, sí, sí. Bueno, pues no sé, no quisiera redundar un poquito en lo que han estado platicando ustedes, ¿no?
Ajá.
Bueno, gracias. Pero, bueno, en general, nosotros siempre la recomendación, obviamente que me imagino que ya la hicieron ustedes también, pues es la placa de identificación, ¿no? Como que es el principal objeto que necesitamos tener en nuestros animales de compañía para evitar que se extravíen. Hay estadísticas que demuestran que los animalitos con placa tienen hasta 80% más de probabilidades de regresar a su domicilio que aquellos que no tienen una placa de identificación. Entonces, pues esa es la herramienta más importante y la principal. Y ya una vez que sucede el extravío, bueno, pues a lo mejor lo que se puede recomendar es buscar alternativas. Ahorita ya las redes sociales, la verdad es que ayudan mucho para difundir animales extraviados. Nosotros también le recomendamos a la gente que tengan fotos recientes de sus animalitos en su celular, en su tablet, en su cámara, para que en caso de que se extravíe, pues puedan poner una fotografía reciente. Y, bueno, estar visitando los centros de salud antirrábicos, centros de control canino, por lo menos unas dos o tres veces a la semana, y pues buscar ahí que esté el animalito, ¿no? Entonces no sé qué otros temas hayan tocado ustedes, a lo mejor que no quisiera, insisto, redundar,
exacto.
O de duplicar un poquito la información que han dado ustedes, ¿no?
No, sí, exacto. O sea, esta participación ha estado muy buena, pero, o sea, por ejemplo, ¿nos podrías decir estadísticas de cuántos perros se pueden perder más o menos al año?
No hay estadísticas
de esto, ¿verdad?
No, es muy complicado porque es una suposición, ¿no? Es difícil hablar de cuántos se podrían extraer porque hay muchos factores que influyen en el extravío de un animalito, ¿no? Pueden ser el descuido hasta el abandono por deseo.
Exacto, entonces, intencional, ¿no?
Sí, entonces es complicado tener. Digo, si no tenemos ni siquiera una estadística de cuántos animales existen en el país, pues más difícilmente podremos tener una estadística de cuánto se pueden extraviar, ¿no? Y es lamentable porque no tenemos, pues sí, esta cifra real de cuántos, a lo mejor pudiéramos tener la que pides, si supiéramos de entrada cuántos hay en la República, ¿no? Pero no tenemos una estadística o una información pues real, ¿verdad? Por parte de las autoridades o por parte del INEGI que nos digan en cada estado hay tantos perros, hay tantos gatos, tantos están en situación de calle, tantos están en casa. Es triste que no se incluyan este tipo de cuestionamientos en los censos poblacionales, pero bueno, pues ya tienen sus motivos ellos para no hacerlo. Es muy complicado. Creo que siempre hablar de la pérdida de un animalito de compañía, pues es un tema complicado, porque luego muchas veces uno puede ser muy precavido, ¿no? A mí me ha pasado gente que se me acerca a preguntarme si no han visto a su perro, si no lo conocemos, que lo cuidan muchísimo, que tienen todas las precauciones del mundo, pero que para su mala suerte fue alguien a su casa ese día, dejó la puerta abierta, el perro salió, y además los perros caminan kilómetros, kilómetros y kilómetros, entonces pues ya no lo localizaron, ¿no? Entonces uno puede ser muy cuidadoso, uno puede tener todas las precauciones del mundo, pero pues hay factores externos que tú no controlas y que definitivamente pueden influenciar en que se extravíe tu animalito, ¿no? Entonces, pues aquí la recomendación es siempre tener cuidado, siempre a los invitados que van a casa, recordarles que hay perro, que hay gato en el hogar, para que por favor tengan cuidado al abrir y cerrar puertas. Luego hay mucha gente que está acostumbrada a salir y dejar la puerta abierta o dejar siempre las puertas abiertas en casa. Entonces, pues pedirles que si están de visita en tu casa, pues que no lo hagan porque está el perrito, ¿no? O el gatito. Y es bueno, y es otro tema, ¿no? Los gatos también, que al final de cuentas son animales domésticos, animales de compañía, y como tales deberían de vivir dentro de un hogar, porque están domesticados para compañía con el humano, ¿no? No es esta falsa creencia que tenemos de que el gato, puede ser libre y puede andar vagando por las calles. No, la verdad es que no, porque corre muchos riesgos, al igual que el perro, incluso más, porque los gatos luego son mucho más odiados por algunas personas que los perros, o tienen más posibilidades de envenenar, son más posibilidades de atorar, de caer. Entonces, pues sí hay que tener a nuestros gatitos también en resguardo y bien protegidos. Hay algunas personas que les ponen placas a los gatos. Yo no sé, no me gustaría dar una opinión de esto, porque a mí me parece buena opción, pero también me da un poco de miedo, porque sí hemos tenido casos de gatos que se atoran con el collar.
Exacto.
Entonces,
pueden regresar a sus casas, ¿no?
Sí, o luego se quedan colgados porque se les atora el collar y no se rompe, entonces cuestiones de estas, pero creo que sí es importante un medio de identificación para el animalito. Ahorita ya existen, justamente el día de ayer estaba viendo en un programa de televisión donde hablaban de los inventos, y había un invento, bueno, que ya no suena nada descabellado, ¿no? Que de hecho ya lo venden me pareció verlo en Liverpool o en una de estas tiendas.
Ajá.
Que es un GPS, ¿no?
Para rastrear.
Y hay uno que es muy caro, que tienes que pagar una mensualidad, que a mí me parece absurdo, pero este otro que veía ayer, no pagas mensualidad.
¿Ah, no?
Tienes la ventaja, mira. No, tienes la ventaja de que la cuestión con este es que tiene que estar tu animalito o lo que estás buscando, porque no es nada más para perros, también se puede poner en la cartera, en las llaves, todas las cosas que normalmente perdemos.
Ajá.
Entonces, pero si lo decides poner en tu animalito de compañía, tiene que estar a 30 metros a tu alrededor para que pueda en tu celular identificarlo. Esa es la única desventaja. Pero tiene por otro lado una ventaja de que si pasa a alguien con un celular junto al GPS que trae tu perro o tu gato en ese momento, automáticamente te manda una señal o una alerta a tu celular para decirte, oye, acaba de pasar una persona junto a tu chip, a tu GPS, en tal lugar, ¿no? Entonces, lo más probable es que tu animalito esté por ahí, o tus llaves, tu cartera, lo que se haya perdido.
No, está
increíble.
Entonces,
pues ya te puedes trasladar, ¿no? Y eso está bien, la verdad, no se me hizo también muy, muy costoso, creo que está alrededor de 1,200 pesos, una cosa así. Siguen siendo caros, por supuesto, pero bueno, pues si tienes un perro, a lo mejor puedes darte el gusto de, o la seguridad de rastrearlo bien.
Exactamente. Entonces, ¿nos podrías recordar más o menos a qué distancia tienes que tener tu perro para que te lo pueda detectar?
Con ese dispositivo, 30 metros.
30 metros.
30 metros a la redonda para que pueda detectar que el animalito, o bueno, que el chip, en este caso, que el GPS está alrededor. Si estás lejos de esos 30 metros, fuera de esos 30, ese rango, lo que hace es que si alguien pasa con un celular junto al dispositivo, te manda una alerta a ti para decirte que alguien pasó junto al dispositivo y que lo más probable es que esté por ahí el dispositivo en esa zona, ¿no?
Entonces,
pues a mí me pareció muy buena idea.
Se me hace muy interesante, fíjate.
Sí, yo lo vi, no me animé a comprarlo. Digo, de entrada no me alcanza porque tengo muchos perros.
¿Cuántos tienes?
Pero probar uno, propios 4.
Ah, sí.
Propios 4 perros. Sí está medio caro comprarle uno a cada uno, ¿no?
Sí,
pero
no.
Creo que pues un mes cada uno se podría ir haciendo.
Sí.
Y te da la tranquilidad, ¿no? Yo no me animé en un principio a adquirirlo porque no conocía muy bien sus ventajas, pero ayer que lo vi en el programa este de inventos, ya es que disiparon mis dudas, entonces creo que sí será una buena inversión.
O sea, tú sí no lo recomiendas, ¿no?
Pues yo creo que sí, insisto, yo no lo he probado.
Claro.
Yo hablo de lo que vi nada más ayer en un programa de televisión de inventos, no lo he probado, no me animaría a decir que funciona o no funciona hasta no probarlo, ¿no?
Claro.
Pero de lo que vi ayer, pues creo que sí es una buena alternativa.
No, sí, está, la verdad es que suena muy interesante. Y bueno, ¿y esto se pone en un collarcito o es un chip que se mete dentro del
No, se pone en un collar, se puede poner en un collar, en la pechera, que las recomendaciones van a dejarles la pechera puesta, pero sí en un collar lo pueden traer. Yo lo que pienso hacer es dejar la placa de identificación y además el GPS, ¿no? O sea, ponerle las dos cosas para que si alguien lo encuentra y no tiene celular o no hay forma de que lo rastreen, pues por lo menos tengan la placa de identificación y puedan llamarme al teléfono, ¿no? Pero pero sí se puede poner en un collarcito. Todavía no sé. Los que se inyectan me parece que son los de la Federación Canófila, pero esos no tienen aparato.
Pero no tienen GPS, ¿verdad? Solamente
tiene.
O sea, cuando llega al veterinario lo único que hace es leer el chip y ya sale pues tus datos, ¿no?
Sí, pero lo tienes que leer con un escáner.
Sí, tiene que llegar a una veterinaria que tenga el equipo.
Sí, efectivamente. Entonces, pues eso no es tan efectivo y además únicamente está en perros registrados con certificado de pureza racial en la Federación Canófila. Entonces, pues no todos. Los nuestros, por ejemplo, que son adoptados en casa, pues no les van a poner un chip en la Federación Canófila, ¿no? Pero sí les podemos comprar este dispositivo, que me parece buena opción.
Sí, a mí también me parece excelente opción. Y bueno, Felipe, pues muchísimas gracias por tus comentarios, por nuestra ayuda que nos has dado. Y pues para saber otra alternativa, ¿no? Que la gente tenga otra alternativa para poder encontrar a sus perritos perdidos, que luego es una pérdida muy grande y que la gente le da mucha tristeza y desesperación de qué está pasando con esa mascota, ¿no?
Claro, sí, pues sí. Ojalá que nunca suceda. Y si sucede, bueno, pues ahí están las opciones. Insisto, la placa de identificación la verdad es que es el mejor medio para asegurar que nuestro animalito regrese a casa, ¿no?
Exacto.
Entonces, pues tener mucho cuidado y tomar todas las precauciones. Muchas gracias a ustedes y nos hablamos la próxima semana.
Claro que sí, nos vemos la siguiente semana. Gracias, Felipe.
Hasta luego, que estén bien.
Hasta luego. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado una vez más. Yo soy María Fernanda Gareda, me despido por hoy y agradezco en controles a la ingeniera Berta Veloz, a la directora de radio Yajaira Padilla, a la productora de nuestro programa Natalia Antuñano y bueno, y a ustedes, queridos radioescuchas, por sintonizarnos. Que tengan buena tarde.
Cuatrocientas voces. Informativo Animal. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno.